yo heredé el mensaje de mi esposa para esta mañana. Vamos a ir al libro de Lucas. Sé que no lo voy a hacer como no voy a tratar de hacerlo como mi esposa, pero dice mi hija, papá, no grites tanto. Te voy a decir, yo si hubiera sido una mujer, sería una mujer malísima. Yo he visto nacimientos, he estado en el salón de parto y digo, gracias Señor, porque no soy mujer. De ver el parto y ver ese bebé saliendo y esos gritos de dolor y me dicen, ¿tú no quieres ver? Y yo digo, no, déjalo así. Hay gente que pone videos y todo. No, eso no es para mí. Pero quiero decirle, el Señor tiene un valor altísimo sobre las madres. Él hubiera salvado el mundo, Él hubiera podido salvar el mundo con una mujer. Él tomó una mujer para salvar el mundo y fue María, la mamá de Jesús, y fue el vaso que Dios usó para traer a Jesús. Y Él dijo, yo no necesito un hombre para este trabajo. Una mujer es suficiente para el trabajo que Dios iba a hacer. Y tú puedes, con la cultura que sea, tú lo puedes poner allí. Pero yo sé que hay mujer y hay hombre, y en el medio no hay más nada. Es hombre y mujer. Para los que están confundidos, pues lo siento. Pero si tú quieres seguirlo de la forma de Dios, es hombre y mujer. Yo admiro a las mujeres, estoy agradecido por ellas. Entonces, Lucas capítulo 7, ahí está Jesús arruinando un funeral. ¿Qué clase de Jesús es este que va a interrumpir un funeral? Hay muchas historias en la Biblia, vamos a hablar de una resurrección, pero cada resurrección, casi todas, hay muchas en el Antiguo Testamento, un par de ellas son madres que perdieron a sus hijos. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos a esta mujer, esta viuda que perdió a su hijo. Y la otra resurrección es Lázaro, que sus hermanas estaban llorando y sufriendo por él. Es increíble cómo Dios está haciendo este trabajo grande por las madres. Y yo pienso que es una afirmación poderosa del valor que Dios tiene sobre las mujeres. Lucas capítulo 7, en el versículo 11 dice, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos, esto es a un pueblo llamado Naín. Esto es un pueblo pequeño. Dice, poco después, en compañía de sus discípulos, una gran multitud se dirigió a unas puertas de un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de la madre viuda. Esto no es informativo en la Biblia, es más en la historia, conecta la historia. Cuando tú ves a Jesús allí, este es el hijo único de la madre viuda. Jesús sabe lo que es ser hijo único. Él sabe cuando el hijo único iba a morir en la cruz. Y este no es solamente una mujer que pierde a su hijo único, sino que es una viuda. No había en esa cultura y en África, ahí no hay seguridad, no hay seguro social. En el ministerio, cuando nosotros estábamos allí en África, vemos como no hay seguridad social para ellos. Y en esta cultura, esta mujer no tenía esposo y no puedes tener soporte de ningún tipo a menos que tú tengas un hijo. Y esta mujer no solamente sufrió por perder su esposo, y no lo dice aquí, pero tuvo que haber sufrido. Y es una viuda y ahora está perdiendo a su único hijo. Tú no puedes describir un dolor más grande que este, el que esta mujer está experimentando en su vida. Y dice, lo acompañaba un grupo grande de la población. En el 13 dice, al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. cuando tú ves esto, no es solamente que tú observas, sino no es que mira, ahí está una mujer que sufre. No, este Jesús absorto en esta misión de conseguir a esta madre, Él la ve con los ojos muy por encima de reconocerla. Él la ve, le ve el alma, le ve el dolor. Él ya, a lo mejor ya Él la ha oído llorando. Y ahí está con un esto es un ataúd abierto. Ella está en profundo dolor y Jesús le dice, deja de llorar, no llores. Y esto es como rudo, pudiera ser. Si tú no eres Jesús, pudiera ser rudo. No trates esto en alguien que está en dolor, a menos que tú estás listo para levantar a ese pariente de la muerte y que tú le digas, no llores. A menos que tú estés dispuesto a imponer tus manos y que esa persona se levante de la muerte. No es bueno nunca minimizar el dolor de una persona. La palabra nos enseña que lloremos con los que lloran. Y no hay nadie que sepa más de dolor como el corazón de una madre. Hay una conexión. Cuando tú tienes esta conexión por 9 meses en tu vientre y el bebé sale y hay otra realidad. Hay una conexión que Jesús entiende. Y entiende este dolor. Él vino a interrumpir, a arruinar este funeral. Y esto es un ajuste que hay que hacer de que la gente está sufriendo en un funeral y ahora van a celebrar una resurrección. Kim, mi esposa, ella puso la mariposa como símbolo del Día de las Madres hoy. Y las mariposas tienen una historia maravillosa de transformación, de redención. Como tú vas, ahí está el cocuyo y está ahí metido en esta oscuridad. No hay esperanza, no hay esperanza de vida, es muerte. Y esta mujer está allí metida en la oscuridad. Ella perdió el amor de su vida, ya se murió su esposo y ahí su hijo joven está muerto y en el que ella dependía, y solamente una madre puede entender este nivel de dolor. Yo estoy predicando y lo entiendo. Estoy predicando este mensaje en presencia de quienes han perdido sus hijos. Y yo no estoy diciendo que Jesús es rudo. Es Dios en compasión. Nosotros decimos en nuestro lenguaje, oh, mi corazón, yo te amo con todo mi corazón. Pero en la Biblia, de hecho, científicamente se prueba científicamente que nuestros intestinos están más conectados a nosotros que cualquier cosa. Entonces, por eso se usa este de que tienes estos guts, no sabría cómo decirlo en español, pero tienes este movimiento. Tienes las agallas, como se dice en español. Esto es más que tener simpatía con esa persona. Jesús ascendió a los cielos y nosotros sabemos que está en los cielos, pero Él no está desconectado. Y él ve a esta mujer en la tierra y la ve. Y sabemos que Él está allí en el cielo, pero ¿en cuántos funerales Jesús más ha estado? Él estaba solo en un lugar. ¿Por qué? Porque Él estaba en una sola persona, en un cuerpo. Pero ahora Él está en el cielo y puede estar en cualquier funeral porque Dios está presente. En todos los funerales, para los creyentes, nosotros los creyentes no lloramos como aquellos que no tienen fe. Nosotros sufrimos, lloramos con esperanza Y cuando Jesús vio a este muchacho muerto y vio la mamá, él lloró con ella. Y estoy contento de tener un Dios que no solamente tiene compasión, sino que viene a manifestarte. Yo he estado en funerales y yo he estado ahí en compasión por muchos, pero yo soy humano. Yo tengo un poder limitado para confortar a alguien. Pero Jesús está aquí y le dice a la viuda, no llores. Le está diciendo, está bien, pero yo me imagino así a Jesús limpiándole las lágrimas, como dice en el libro de Apocalipsis, que el Señor va a enjugar toda lágrima. Y le dice a ella, no necesitas llorar porque la redención ha llegado y Jesús va a regresar. Entonces, aquí está Jesús y él interrumpe este funeral y le dice, no llores. Entonces en el 14 dice, entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. Nunca le digas a alguien que está sufriendo, decirle, deja de llorar y levántate y te ordeno que te levantes. No seas religioso y tratar de hacer un show. No es el punto de la historia. El punto es que la resurrección está ahí y la depresión y la tristeza no se pueden parar por encima de la resurrección. Hay dos aplicaciones en la Biblia que no es tocarlo y decir ¡pup! Porque él no está tocando el muerto. Y en la cultura judía nunca jamás tocaban un cuerpo muerto. Yo recuerdo en una ocasión yo tenía un sombrero que yo había traído de Escocia y enfrente mío estaba un rabino. Entonces yo lo veo, yo le digo, shalom, y a lo mejor yo lo sacudí, a lo mejor ni siquiera lo pronuncié correcto, y yo le dije, yo pudiera ser tu discípulo, como que yo tuviera cuatro cabezas sobre mis hombros. Y yo le dije, a lo mejor mi sombrero es marrón y el tuyo negro. Pero él no lo supo tomar. ¿Y tú qué puedes hacer? Y le dijo, yo pudiera ser tu discípulo, pero él no reaccionó. Entonces, lo primero que tiene la religión es que, mira, esto es triste, que tú no necesitas de esto, que tienes que hacer de esto y de lo otro. Si tú no tienes gozo. Y hay un punto para esto de la historia, del sombrero, del funeral, no llores. Vamos a movernos. Entonces, es de la palabra tocar, yo no sé de dónde me fui de tocar hasta esta historia, pero bueno, yo estoy aquí, mi cuerpo está aquí, pero mi alma todavía está tratando de alcanzarme, llegué y estoy poniéndome todavía en pedacitos. Entonces, la palabra tocar puede ser agarrar. Entonces, no es solamente, puede ser agarrar, pero en el próximo capítulo de Lucas dice que es encender una vela. Esto es lo que esta palabra significa. Es un pensamiento de que cuando Jesús toca algo, no solamente que lo agarra de una manera dura, sino que lo suelta y toca lo que viene, este poder que es necesario para llenar una necesidad. Él no solamente lo toca por el dolor en el corazón, sino que él lo toca de una manera que pueda encenderlo. Y en este caso trae una nueva vida. La Biblia dice que él tocó el féretro y le dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. A mí me encanta la Biblia. La Biblia pudiera decir, el, Él se incorporó, él se sentó, pero dice que comenzó a hablar. ¿Por qué? Porque él tiene historia que decir. Él estaba muerto y ahora está vivo. Y su mamá, yo me imagino que lo primero que él dijo fue: Feliz Día de las Madres. Amén, claro que sí. Porque su mamá es la razón por la que él vino al mundo. Y su mamá es la razón por la que Dios lo resucitó. Ella a lo mejor clamó por un milagro. Y Jesús le dijo: levántate. Tus hijos, mi esposa y yo tratamos de escribir las historias de nuestras hijas con todas nuestras cosas. Nosotros quisiéramos escribir la historia de que van a ser así o van a ser así. Pero cuando ellas estaban adolescentes, dice: oh, ustedes trataron de escribir una historia para sus hijas. Y el Señor está escribiendo sus propias historias. Y ellas sus propias historias también. Tú no puedes definir como madre. Nosotros hicimos en los primeros años de mis hijas, ella no trabajó, ella estaba en casa. Nosotros lo único que hacíamos era $200 a la semana. Nosotros vivíamos en la sala de allí donde estaba la iglesia. El cuarto de los niños era el cuarto de los niños durante el servicio. Ella sacrificó mucho para ser una mamá que se quedara en casa y era bien difícil. En aquel entonces nosotros no teníamos reuniones para bautizo ni nadie me entrenó a mí. Yo tenía 22 años. Yo no sabía muchas cosas. Muchas de las cosas que nosotros hacíamos, nadie me enseñó. De repente en un grupo como este tamaño, nosotros ahí hablábamos de levantar dinero y una vez uno de ellos me dijo: yo no sé lo que ustedes hacen con ese dinero. Y uno de ellos le dijo a mi esposa: ¿cómo tú compras ropa? ¿Cuántos vestidos tienes? Ella tenía 2 vestidos en aquel momento. Si yo pudiera adelantar el tape, diría: security, por favor, saca a este señor. Mi esposa al revés, ella fue la que salió del salón y estaba llorando. Crear hijos en el ministerio es extremadamente difícil. Nosotros los educamos en casa y fue una mala decisión. Fuimos unos maestros terribles. Y me preguntaban: papá, ¿qué es esto? No, pregúntale a tu mamá. Eso era matemática. Y después teníamos una estudiante de escuela media y tenía as y as y as. Y decía: ¿cómo es que ella salió tan buena? Si yo fui malísimo, era un copión cuando estaba en bachillerato. ¿Cómo ella tuvo puras as? Y nosotros lo que aprendimos es que ella lo que hacía era que buscaba las respuestas hasta el final y tenía todas las respuestas de las preguntas, ella las conseguía. Y nosotros tratamos, mientras ellas eran adolescentes, ellos fueron brutales con la mamá. Fue muy difícil para nosotros. Nosotros pasamos una década de mucho dolor en nuestros corazones, muy difícil. Y mi esposa fue increíble y mis hijas están vivas hoy día porque mi esposa oraba por ellas. Yo me imagino como esta madre en la Biblia. Mi esposa detrás de mi espalda, ella fue y compró cigarrillo, comida, ella fue, buscó comida para ir al apartamento con una como media persona de personas ahí tumbadas. Era un cuarto de droga, una casa de droga y tenían armas, tenían de todo. Y nosotros fuimos a llevar comida y cuando entramos ella no hacía sino llorar y salió llorando de ahí. Ella no hizo más que orar y orar por nuestras hijas. Yo nunca me puedo olvidar que una de nuestras hijas, teniendo ya 5 años, ella vino a nuestra casa, se abrazó de mi esposa llorando. Y yo dije, ¿qué pasó? Y si yo nunca la he visto llorar así, estaba sin aire. Y dijo, mamá, lo siento por el dolor que yo estoy producido. Mi hija de 5 años me rompió el corazón. Y ella no sabía lo que era esperar a que fuera adolescente. Pero nosotros no lo minimizamos porque es la perspectiva, la primera vez que te hagan sentir mal. Nosotros no podemos devolver a los hijos a los 5 añitos. Si a los 5 añitos nos hiere el corazón. Hay que ser fuerte, valiente. A lo mejor tú eres de las que se ha rendido por muchas veces, pero tienes que responder, tienes que recordar que tú tienes un Jesús que tiene cuidado de ti y que Él puede tocar lo que sea en tu propio corazón, en el corazón de tus hijos, en tu matrimonio. El Señor resucita al muerto. Y entonces no hay espacio para desesperanza. Yo sé que hay lugar para llorar, pero desesperanza no. Jesús es el Rey. Él vino ese día. Y yo voy a decir que ese era el Día de las Madres. Levantó a ese joven y él le dijo, feliz Día de las Madres, mamá. Yo estoy contento de que tengo la oportunidad de decirte las cosas que nunca te había dicho. Y gracias por todo lo que tú has hecho por mí, por todos tus sacrificios. Gracias, estoy contento de poder regresar para decírtelo. Tú tienes que ser persistente, tú tienes que ser tenaz. Este muchacho tiene una historia para contar. Y a lo mejor en el cielo un día lo vamos a conocer y Jesús lo va a entrevistar. Y Él nos va a decir, ¿qué fue lo que Él dijo cuando fue resucitado? Él tiene su propia historia y tus hijos tienen que tener su propia historia con Dios. Nunca me voy a olvidar que había una de nuestras hijas, estaba apartada del Señor y ella estaba en un bar y ella estaba saliendo con el primo de esta muchacha. Y la muchacha le dijo, mira, yo estoy yendo a una iglesia. ¿Cuál iglesia? Se llama Vineyard. Y ella dijo, ¿Vineyard? Sí, los pastores son muy buenos. Y ella dijo, ay no, esos son mis padres. Y ella y le preguntó, ¿y por qué tú no vas a esa iglesia? Ella no tenía razones para venir, pero ahora su amiga que le está diciendo que ella va para la iglesia donde sus papás son los pastores. Y ella es la que ahora nos lideriza en adoración. Y entonces ella estaba saliendo con este tipo que yo lo odiaba todo eso. Todo, a todos ellos, cuando tú llegas ahí, cuando todos los hombres, los muchachos son malos y tú los odias. Yo solamente estoy siendo real. Y tú dices, ay no, esto no es cristiano. Yo no estoy diciendo que esto es, solamente te estoy diciendo que yo lo odiaba. Yo lo odiaba todo. Entonces su amiga, ella creía que la amiga estaba jugando con ella y cuando yo la veo, ella estaba ahí sentada atrás y nosotros íbamos a comenzar el servicio La amiga le dijo, pero si tú vas, tu papá quiere que tú te sientes enfrente con él. Y yo dije, no, si yo hubiera tenido seguridad en el momento, le digo, no, no. Entonces, nuestra hija llegó y se sentó ahí atrás en el servicio. Y este hombre se sentó en la primera línea. Entonces, viendo la fidelidad del Señor, uno quisiera que ¡boom! Él cambiara todas las cosas, ¡boom! Que todo estuviera bueno. A veces toca rehabilitación, a veces toca cárcel, a veces toca diferentes cosas. Ser madre no es para débiles. tú no eres mujer, si tú no eres una mujer fuerte, tú eres una mujer para ser mujer. Y si tú no eres mujer, entonces tú eres un hombre. Entonces tú dices, ay, ¿cómo cabe esto en esto del género, de que se siente y no se siente? No, si tú tienes partes de hombre, tú eres hombre. Si tú tienes partes de mujer, eres mujer. Y esto es lo que la Biblia dice. Y nosotros, para otros pueden decir que eso es estúpido, pero yo voy con lo que la Biblia dice. Entonces, esta mujer tiene este milagro. Ella vio a su hijo muerto, resucitado, saliendo de ahí, del cocuyo. Toma a las mujeres ser guerreras para ser madres. Toma fe, tenacidad, especialmente las que lo hacen solas cuando tienen un padre delincuente o lo que sea. Ellas lo están haciendo sola, y para esto es que vino Jesús, para tocar. Y cuando Él toca, pone algo, y lo que nadie más puede hacer. Entonces, cuando este muchacho comienza a hablar y él... Y Jesús se lo entregó a su madre y todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Entonces dice, ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían muchos. Es como Lucas es quien está escribiendo esto y él es un doctor. Y esto, él está hablando en lenguaje médico. Y cuando viene y Jesús le entrega el hijo a su mamá, es como el doctor Jesús. Nosotros estuvimos fuera de Kenia en un safari y nosotros tomamos dos vuelos para llegar ahí. Y Kim tenía este flu, esta influenza. Y nosotros tuvimos como 30 líderes de Vineyard también, y ellos se fueron, y nosotros nos quedamos 2 días extras, y estábamos nosotros solos, y estábamos ahí orando y orando, y la gente que estaba orando por nosotros, muchas, muchas gracias. Es un sentimiento de desesperanza. Nosotros, imagínate, para llegar al hospital había que tomar dos aviones y aviones pequeños para ir allí. Y donde nosotros estamos, ¿dónde están los animales? Y tú no vas a un safari en la ciudad. Nosotros estábamos donde estábamos. La gente que tiene el safari, ellos conocen a un médico y la trajeron. Cuando yo abrí la puerta y es una mujer chiquitica africana de Kenia parada ahí, me dijo, hola, yo soy doctora Misericordia. Y yo dije, aleluya. Tú no puedes inventarte y crear esa historia, doctora Misericordia. Y empezaron a correr lágrimas de mis ojos y ella vino, ella le hizo test de malaria y ya con eso la consideramos sanada. Y ella tenía una influenza, pero que tú dijeran que tú tienes que tener malaria y ser tratada allí, ahí hay 9 niveles de demonios que pudieran venir. Y entonces esta doctora abrió los paquetes de las drogas que tenía, medicamentos. Ella tenía ahí un paquete de farmacéutico. Yo no sé lo que ella tenía, pero era algo que podía ayudar. Doctora Misericordia, madres, ustedes tienen un doctor que siempre está allí a tu llamar. Él va a venir allí, él va a tocar todo lo que está muerto allí, en esa camilla, todo lo que te estás rindiendo, o los sueños que tú tenías para tus hijos se han ido. El Señor quiere que tú sepas que Él le importa, que Él viene a ti para tocarte, pero tú tienes que recibir ese toque, tú tienes que creerlo. Yo hubiera podido decir, mira, doctora misericordia, yo estoy contando nada más que con Jesús. ¿Cómo tú crees que la doctora llegó ahí? Porque Jesús la mandó. Ella llegó en el medio de la nada con un paquete de medicina y ella es doctor misericordia. Yo le voy a decir a mi doctor que se cambie el nombre por misericordia. Hoy, cuando nosotros cuando regresamos, tuve que llevarla a un walk-in clinic, y ahí está Jesús. Jesús siempre está allí. Él quiere tocar esto que te importa a ti. Él quiere darte el fuego de su esperanza en los sueños que tú tienes. Él le importa, Él se simpatiza contigo, Él tiene el poder para tocar y revivir lo que está muerto, como este muchacho que estaba ahí en el cocoon. El Señor trajo a mis hijas de vuelta y ellas son unas madres maravillosas, y tú dices a veces, yes. Y a veces vemos cuando los hijos le hacen algo y decimos, oh no, y tú quieres llorar con ellas, pero no. Y por otra parte te alegras y tú dices, es nada de lo que ellas nos hicieron a nosotros. ¿Y esto es malo? No, sí es malo. Tú dijiste, sí, ¿por qué? Porque tú has estado ahí. Todo el mundo tiene su historia que contar. Entonces, yo le digo a nuestras hijas, sí, tú me puedes decir todas las historias de ellas, pero ellas también van a venir con sus historias. Ellas pueden decir, yo tengo consejería gracias a mi mamá, igual que las que ellas se pusieron un día, pero también va a llegar su momento. Es bien difícil, madres, pero ustedes lo están haciendo debajo del Señor. Están invirtiendo en sus vidas, invirtiendo en otras personas, amor y oración. Si tú tienes un hijo natural o no, de parte del Señor les quiero decir, Jesús está en la casa. El doctor Jesús tiene cuidado de tu dolor, de tu alma. Él le importa cuando están allí en la camilla. Esto que estaba allí en ese cocún, que donde no hay esperanza, en ese cocuyo, en la oscuridad, cuando piensas que está listo, que no, nunca está listo cuando tú tienes un Dios que levanta de la muerte. Aun cuando sea la muerte física, nunca se terminó cuando tú tienes a Jesús que levanta la muerte, porque siempre hay esperanza, siempre hay un futuro, siempre hay una promesa de redención. Dios puede tomar lo que el enemigo quiso hacer para mal. Jesús le arrancó la muerte. Y Jesús le dijo, tú te robaste el hijo de la madre y se lo devuelvo vivo. Solamente Jesús puede hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo, no podemos hacer que pase, pero tú le puedes creer que Él es un Dios de redención. Y si te parece que es lento como Dios está trabajando, lo siento, pero Jesús trabaja en su tiempo. Entonces no se trata de la velocidad, se trata de la confianza de que Él lo va a hacer, que Él va a tocar sea lo que sea. ese sea el cocuyo, lo que sea que está pasando, el Señor va a hacer la metamorfosis y lo va a transformar en mariposa y va a levantar sus alas. Y entonces, si tú eres una mamá o eres abuela, bisabuela, tú eres digna para el Señor y el Señor se va a aparecer en tu vida. No hay, Jesús va a venir. Y Jesús va a arruinar ese féretro y lo va a levantar. El Señor te va a decir, es tiempo de parar de llorar, hay que celebrar. ¿Por qué ese hijo regresa a casa? Porque yo voy a regresar, yo voy a renovar lo que el diablo lo que ha querido robarse. Tienes que tener esperanza. La Biblia dice que el Señor va a enjugar toda lágrima, no más llanto. No más llanto, no hay más muerte, no más enfermedad, no hay más maldad, no hay más pecado, no hay más muerte. El Señor lo lava. Dejen de llorar. El Señor dice, dejen de llorar. Yo lloro por ustedes. Hay tiempo para llorar, pero hay tiempo también de reírse. Imagínate esta madre, qué día de las madres ella tuvo. Ellos se fueron para la casa y comieron y tuvieron un día de las madres como nunca. Ellos no comieron jamón porque son judíos. No me arruiné la historia, pero comieron jamón y el Señor misericordia, el Señor Jesús está en la casa. Él está en su llamado. Él sabe lo que tú necesites. Él está de guardia y deja que Él te toque. Deje que Él encienda esa luz allí en tu corazón. Deja que Él te toque esta mañana. Vamos a orar juntos. Si tú estás aquí esta mañana y tú no conoces a este Jesús, a lo mejor tú has escuchado de Él, pero tú no tienes una relación personal con Él. Tú puedes comenzar esa relación hoy con una simple oración. Tú, mujer, hombre, hijo, nieta, quien sea. Si tú no conoces a Jesús personalmente, Él está tan cerca como un susurro y una oración. Dile, Jesús, sé Señor de mi vida. Invítalo. Ven a mi corazón, Señor. Deja que Él te toque con el poder de su perdón. Deja que Él te toque con el poder de su amor, con las buenas nuevas de su evangelio, de que Él murió para que tú pudieras ser libre. Dile ahí a Jesús, Jesús, ven. Gracias, Señor. A lo mejor muchos de ustedes ya lo han hecho, pero a lo mejor ustedes están allí en una camilla y se sienten que están metidos en ese cocuyo y sientes que Dios no te ha oído. Pero el diablo es un mentiroso porque el Señor Jesús está en la casa. Él siempre está de guardia para venir a tocar con ese poder que enciende. Señor, gracias por este tiempo de ministración en el nombre de Jesús. Amén.